Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 9 de mayo, una jornada en la que las nubes nos van a acompañar, es lo que nos dicen los del tiempo, y en el que como mucho llegaremos a los 23 grados, según nos cuentan los del tiempo. Mañana las temperaturas vuelven a subir y ya para el fin de semana nos anuncian 30 grados, es un calor veraniego. De momento hasta ahora tenemos al comienzo de este día 8 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 11 en la zona sur. Hoy ya no va a soplar el viento con tanta fuerza como hizo ayer y que provocó, por ejemplo, incluso la caída de la rama de un árbol en la calle Princesa. Resultó herido un taxista que tuvo que ser trasladado al hospital clínico, donde permanece ingresado con pronóstico reservado. En otro hospital de Madrid es noticia que está ingresado el que fuera ex vicepresidente, ex ministro del Interior, ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Está ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Ayer sufrió en su domicilio un ictus, un infarto cerebral. De momento no hay más novedad, más que las muestras de apoyo y de deseo de su más pronta recuperación que han venido por parte de los principales líderes políticos y también desde la Casa Real. A las 12 de esta noche se inicia otra campaña electoral. Ha durado muy poco la tregua entre una y otra. El calendario es así, así estaban organizadas las elecciones. Estas tocaban en mayo, estas sí o sí tocaban. Las que no tocaban en abril eran las generales y ahí las colocó el presidente del gobierno con el resultado que ahora ya todos conocemos y veremos si estas elecciones son o no una segunda vuelta o no tiene nada que ver y se vota diferente en europeas, autonómicas, municipales. Esta noche emisión especial en Onda Madrid del Enfoque para contar el arranque de la campaña electoral que por supuesto renueva a todos los municipios estas elecciones de Madrid y la Asamblea de Madrid. La noticia de las últimas horas, de la que sin duda ya nos da una pista y más se habla en todos los medios de comunicación y se traslada así a la opinión pública, es la decisión del presidente del gobierno de proponer a Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, para la presidencia del Senado, donde los socialistas tienen mayoría absoluta. Iceta tiene que ser elegido senador. El Senado tiene dos vías de acceso, una la elección directa en las elecciones generales del pasado 28 de abril y otra la designación que hacen los parlamentos autonómicos de senadores. Tiene que sustituir a José Montilla, que deja el escaño dejando paso a Iceta. No tiene los votos necesarios todavía Iceta. Hay negociación por delante hasta la semana que viene, porque los independentistas quieren el nombramiento de Iceta, pero si hay negociación, si no, no habrá nombramiento de Iceta, que es lo que han dicho ahora. Tiene que votarse en el Parlamento Autonómico de Cataluña y no tiene los votos suficientes el PSOE con Podemos para elegir Iceta senador. Iceta es el hombre de la tercera vía, el que está entre el independentismo y el constitucionalismo, el que busca un espacio intermedio, que habla de diálogo mientras en realidad es una negociación, o que anuncia indultos o futuro referéndum de independencia, o que Podemos es el socio natural del gobierno de Sánchez, es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y es el gurú de Sánchez en todo lo que tiene relación con el independentismo catalán. Por cierto, independentismo que intenta otra vez torpedear el juicio, ya que hay 5 de los procesados que han sido elegidos diputados o senadores en esas elecciones de abril y piden que el Congreso o el Senado haga una votación, lo que se llama un suplicatorio de permiso, para ser juzgados. Pero claro, ya están siendo juzgados y todo el proceso se ha iniciado cuando no eran diputados y senadores y tratan de enmarañar todo este asunto. ¿Por qué? Porque busca una brecha por la que colarse y recurrir ante Europa por una cuestión de procedimiento. Como les digo, estamos en vísperas del comienzo de otra campaña electoral. Hoy el Constitucional tiene que decidir si deja o no que Puigdemont se presente a las elecciones europeas. Tiene el visto bueno de los tribunales ordinarios, Puigdemont y compañía. Comienza la campaña y ya les adelanto que el 19 de mayo a las 10 de la noche en Telemadrid y Onda Madrid podrán escuchar ustedes, podrán ver en Telemadrid y escuchar también en Onda Madrid el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Empezamos a contar a las 6 de la mañana todas las noticias y toda la actualidad. Ahora son las 7 y 4 minutos, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos en Madrid tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 en Valdemarín y Montecarmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde hacia la A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Retenciones por último en la M50 a la altura de Alcorcón en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 9 de mayo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La noticia está en el Hospital Puerta de Hierro. Él es vicepresidente del Gobierno, es ministro del Interior y que fuera secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, permanece allí ingresado en estado grave tras sufrir ayer por la tarde un ictus, un infarto cerebral en su domicilio. Era intervenido quirúrgicamente y se le practicó un cateterismo, informa Ángeles Martín.
Pendientes ahora de su evolución durante las próximas 72 horas. Según los médicos del Puerta de Hierro de Majadahonda, está estabilizado y su vida no corre peligro. A los pocos minutos de conocerse la noticia, dirigentes del PSOE, del Partido Popular, de Unidas Podemos y de Ciudadanos, entre otros muchos, mandaban a través de Twitter mensajes de deseos de una pronta recuperación y de ánimos para él y su familia. El exlíder socialista y exvicepresidente del Gobierno de 67 años de edad abandonó la primera línea de la política hace 5 años, incorporándose entonces a su plaza de profesor en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid.
La noticia política de la jornada es que el presidente del Gobierno propone a Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas de Cataluña, como presidente del Senado. Tiene el PSOE mayoría absoluta en el Senado después de las elecciones del 28 de abril. Al no ser senador, debe ocupar el escaño que le corresponde por designación autonómica, para lo que necesita obtener la aprobación de la mayoría simple en el Parlamento catalán, más votos a favor que en contra. El puesto es el de José Montilla. La votación será el próximo miércoles, informa Alberto Pascual.
El primer paso para facilitar la designación como senador implica la renuncia de quien ocupaba este puesto hasta ahora, José Montilla, algo que ya ha sucedido, pero ahora necesita que los síes superen a los noes en el Parlamento catalán. Y la cosa está complicada tras la negativa del apoyo de Junts per Catalunya y Esquerra, así como de Ciudadanos. La aritmética obligará así a los socialistas a negociar. Esquerra bloquea el proceso hasta que Sánchez se pronuncie sobre su postura cuando el Supremo presente el suplicatorio para seguir juzgando a los líderes independientes procesados por el 1 de octubre y que han sido elegidos diputados. Sergi Sabrià es portavoz de la formación en el Parlamento.
Tumbar este suplicatorio supondría, por ejemplo, la libertad inmediata de estas personas y al final del juicio, pues probablemente ante una situación como esta, nos gustaría mucho, muchísimo saber cuál será la posición del PSOE sobre este tema.
En caso de que Iceta llegue finalmente a la presidencia del Senado, lo hará después de asumir las riendas del PSC en julio de 2014, cargo que no piensa abandonar, al igual que su escaño en el Parlamento catalán. Fiel a Pedro Sánchez en sus idas y venidas del partido, se ha convertido durante años en su persona de confianza. Iceta, además, ha vivido de lleno la marea del proceso independentista y se enfrenta ahora a convertirse en la figura que deba aplicar el artículo 155 de la Constitución en caso de que el Gobierno vuelva a intervenir sobre el Ejecutivo catalán.
La llegada de Iceta al Senado ha sido criticada por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ve en su designación un acto incongruente.
Sinceramente es que si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el 155, es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, sinceramente me deja muy preocupado la propuesta del señor Sánchez.
El arranque de la campaña electoral del 26 de mayo lo podrá seguir en directo en Onda Madrid esta noche, en una edición especial del programa El Enfoque con Félix Madero, unas elecciones que se producen en un momento en el que el Partido Popular de Casado y Ciudadanos de Rivera mantienen una tensión alta, reproches mutuos. Noelia Ontoria.
Guerra abierta entre los líderes del PP y Ciudadanos a las puertas de la nueva campaña electoral que tanto Pablo Casado como Albert Rivera afrontan como una segunda vuelta de las generales.
La regeneración no es dar pucherazos en primarias, ni hacer compraventa de escaños, ni apelar al transfugismo.
A mí lo que me preocupa es que Casado esté más obsesionado con Ciudadanos que con ganar la Comunidad de Madrid.
Desde el PSOE de momento se centran en negociar la presidencia y la mesa del Congreso de los Diputados para buscar una mayoría progresista. Desde Podemos, Irene Montero no renuncia a ocupar la presidencia de de la Cámara Baja.
Estamos hablando de la composición de la mesa. Obviamente hablamos de todas las posiciones de la mesa.
El PSOE no lo suscribe y siguen dando largas a los morados para su entrada en el gobierno. El último ha sido el ministro en funciones, Josep Borrell.
No es imprescindible una coalición. Es lo que pasa en Portugal.
Las sumas para la investidura podrían facilitarse para Pedro Sánchez si los políticos independentistas en prisión no pueden ejercer su cargo en el Congreso por decisión judicial. Entonces la mayoría absoluta bajaría de 176 a 174 escaños y el PSOE no necesitaría de la abstención de los catalanes, aunque sí del apoyo de los partidos minoritarios. Coalición Canaria, de momento, ha descartado dar su apoyo.
Como hemos contado, los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo han presentado dos escritos donde piden que se les deje libertad para poder ejercer su labor como parlamentarios, así como la suspensión del juicio hasta que eso ocurra. Lupe Ortiz.
Dicen los políticos presos que ahora que tienen escaño les asiste la inmunidad parlamentaria y que si el Supremo les quiere seguir juzgando, tiene que pedir un suplicatorio, un permiso a las Cortes. Mientras llega y no, debería, según ellos, quedar suspendido el juicio al procés. Hoy vence el plazo que el Tribunal ha dado a las acusaciones, Abogacía del Estado, Vox y Fiscalía, para que se pronuncien. Fuentes del Ministerio Público ya avanzan que no secundan la solicitud, porque el suplicatorio es para cuando se va a iniciar una investigación, no ya con los parlamentarios en el banquillo de los acusados. Los abogados defensores añaden además una petición, o la reiteran, la de que queden en libertad provisional para poder desarrollar su labor en plenitud. Andreu van den Eyden, abogado de Junqueras.
En la sala de enjuiciamiento tiene la oportunidad de valorar y decirnos a todos nosotros qué grado de importancia le da en una sociedad democrática a el hecho de que unos ciudadanos, concretamente nuestros clientes, hayan sido investidos con la responsabilidad que les da muchísimos centenares de miles de votos.
El 21 de mayo acudirán a las Cortes a tomar posesión de sus escaños. De momento es lo único que está confirmado. El resto habrá que esperar.
Precisamente en el Congreso se preparan para recibir a los que han obtenido escaño en las elecciones y siguen en el juicio en el Tribunal Supremo, Noelio Ontoria.
El Congreso se prepara para recibir a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull el día 21. A falta de la autorización del Supremo, la comisaría del Congreso a las órdenes de la presidencia en funciones buscará que su presencia provoque el menor revuelo posible. Los independentistas presos llegarán enmanillados y custodiados por la Guardia Civil. En la Cámara Baja, si se cumple el protocolo habitual, deberán pasar a disposición de la Policía Nacional y será una decisión jurídica o política la que determine que juren o prometan sus cargos con las manos libres de esposas. Como el día de la Constitución del Congreso, los diputados aún no tienen los escaños asignados, podría negociarse con los grupos de Esquerra y el PDeCAT la ubicación de los presos cerca de sus compañeros. El dispositivo, en cualquier caso, aún no se ha cerrado con Interior, pero trabajan con la tranquilidad de que es un operativo fácil, porque el Congreso es un lugar muy protegido y dicen que es imposible que los políticos escapen.
Vamos con otras noticias de la jornada, por ejemplo, que la joven española desaparecida en París el 1 de mayo, Natalia Sánchez Uribe, se encuentra en buen estado, permanece ingresada en un hospital psiquiátrico Beatriz Marín.
Fue una patrulla de la policía la que encontró a Natalia hace unos días deambulando sola y desorientada y sin documentación. Fue trasladada entonces a un centro psiquiátrico cercano a la universidad, donde ha permanecido ingresada desde entonces. La familia ha acudido al hospital, la ha identificado y de momento piden tiempo y que se respete la intimidad de su hija y de la familia. Habla el padre.
Pedimos que se respete su intimidad y por eso que no se difundan datos ni imágenes tomadas de sus redes sociales. También agradeceríamos que se eviten hipótesis o especulaciones gratuitas.
La estudiante mallorquina de 22 años está de Erasmus en París. Desapareció el 1 de mayo cuando estaba realizando el traslado de sus maletas de su antiguo piso a otro que iba a compartir con una amiga al que nunca llegó.
Claves económicas de la jornada con Pablo López.
Donald Trump echa más leña al fuego en la guerra comercial con China al considerar que el país asiático retrasa deliberadamente la negociación, esperando poder negociar con un ejecutivo demócrata. Trump considera que va a ganar las elecciones e ingresará 100.000 millones de dólares al año procedente de los aranceles con los que va a gravar las importaciones chinas. Y los viajes del inserso en peligro. CEAT, la patronal hotelera, anuncia que recurre los pliegos del concurso público, por lo que los viajes para la tercera edad sufren un nuevo retraso. Y Viscofan protagoniza una de sus peores jornadas en bolsa, pues a los resultados del primer trimestre del año, que decepcionaron a los inversores, se suma el brote de gripe porcina en Asia. La empresa de envolturas cárnicas perdía en el día de ayer cerca de un 9%.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Crónica de Madrid, hoy comienza la campaña electoral esta noche, la medianoche del jueves al viernes, comienza la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, Carlos Ibáñez.
Sí, y arranca el tiempo de propuestas y de debates que se van a celebrar aquí en Telemadrid. El domingo 19 de mayo, 10 de la noche, 5 de los candidatos a la comunidad van a confrontar en la televisión pública madrileña. Estará ausente Íñigo Errejón. Como saben, la Junta Electoral ha decidido aplicar a Más Madrid la consideración de partido de nueva creación, por lo que tiene vetado participar en debates o colocar propaganda en los lugares habilitados para ello. Eso mismo afecta a la candidatura de Más Madrid en el ayuntamiento. La encabeza Manuela Carmena, que además, ante el arranque de la campaña, ha mostrado su preocupación por discursos que hacen referencia, ha dicho, a la Reconquista y que asegura que le recuerdan a los años del franquismo.
Me asusta mucho que Madrid pueda retroceder, eso sí, ¿no? Yo cuando digo todo esto de volver a la época de la Reconquista y esos discursos que me recuerdan un poco a lo que yo viví en la época del franquismo, eso sí que me asusta, ¿eh?
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, plantea las elecciones municipales como Pedro Sánchez las generales, es decir, una dicotomía entre dos únicas opciones, que gobierne la izquierda o que lo hagan las dos derechas con Vox. Flor Carazo.
Pepu Hernández ha criticado que Vox pretenda trasladar la fiesta del orgullo a la Casa de Campo. El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid ha llamado a los ciudadanos a parar los pies a la extrema derecha en la capital.
O suma la izquierda en Madrid o podrían gobernar las dos derechas con la extrema derecha, y creo que esa influencia es malísima. Creo que sería una imagen desastrosa también con respecto a Madrid, con el resto de Europa, ¿no?
Hernández se ha comprometido a desbloquear las operaciones San Martín, Campamento y Sureste, a plantear nuevos contratos de limpieza en 2021, mejorar la calidad del aire de Madrid o a soterrar la A5 si llega a la alcaldía.
Si hay que llegar al soterramiento, veremos si las cuentas salen, porque también es una forma, también no la descartamos, pero es también una forma de cerrar una herida para volver a tener un Madrid mucho más unido en todos los sentidos, mucho más intercomunicado, más relacionado.
La igualdad es el principal eje de su programa electoral.
Begoña Villacís quitará los carteles con su imagen en 75 marquesinas de la capital, si así lo pide la Junta Electoral, aunque no cree que haya incumplido la ley. Estas eran las palabras de la candidata de Ciudadanos a la alcaldía en su visita ayer a la Casa de Campo. Dice que, por cierto, ese espacio verde podría convertirse en una futura ciudad del deporte. Nos lo cuenta Eva Prat.
Begoña Villacís acatará la decisión de la Junta Electoral y, si así esta lo decide, retirará, como ha pedido el Partido Socialista, los carteles en los que aparece su imagen por no haber comenzado aún la campaña electoral. La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid recuerda que también otros partidos han incumplido la normativa.
A nosotros nos dijeron que no pidiendo el voto cumplía con la ley. En cualquier caso, si la Junta Electoral en algún momento nos dice que no es así, nosotros lógicamente lo retiraríamos, y además siempre es más fácil y mucho más limpio quitarlo de las marquesinas que hacer lo que va a tener que hacer Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida en base a la denuncia que hizo Ciudadanos, y es que los van a tener que arrancar de las paredes donde ilegalmente los han pegado.
Eran declaraciones de Villacís en la Casa de Campo, que convertirá, dicho, en la Casa del Deporte, llevando a los pabellones clubes y federaciones.
José Luis Martínez Almeida mantendrá la reforma de la Plaza de España con alguna modificación y remodelará los nudos norte y de Manoteras si finalmente es alcalde de Madrid. El candidato del Partido Popular busca aglutinar el voto a la derecha del PSOE y se ha presentado como el único contrapeso para frenar a la izquierda en la capital, Marc García.
Marca prioridades el candidato José Luis Martínez Almeida.
En primer lugar sería acabar con Madrid Central. En segundo lugar, iniciar la revolución fiscal para devolver 466 millones de euros a los madrileños. Y en tercer lugar, atacar los dos principales problemas que tienen los madrileños en su día a día, tanto la limpieza como el estado de conservación de las calles y del asfaltado.
Menos IBI, una plaza de España que recupera túnel, Azca con comisaría, desbloquear el sureste, 200 millones para renovar el parque automovilístico y 10.000 plazas en disuasorios, la única opción a la derecha de los socialistas.
Considero que el Partido Popular es la mejor garantía para que ese contrapeso y para que ese modelo alternativo se pueda llevar a la práctica. Considero que el Partido Popular somos los únicos que garantizamos que de verdad, frente a esa hegemonía de la izquierda, este cambio se pueda producir.
Y todo con un espíritu.
Ser del Atleti es una escuela de vida. Cuando ganamos la Liga en el año 2014, el cholismo hizo una frase: si se cree y se trabaja, se puede.
Declaración de intenciones de Martínez Almeida.
Acto preelectoral también del candidato de Madrid en pie, Carlos Sánchez Mato, quien manifestaba ayer la necesidad de municipalizar la empresa Madrid Calle 30, tal y como estableció la Comisión de Investigación del Ayuntamiento. De no hacerse, dice que el municipio tendría que hacer frente a 1.400 millones de sobrecoste en el futuro.
Nos cuesta más de 60 millones de euros adicionales cada año con respecto a lo que podría suponer el coste de la infraestructura. Estamos tirando por el sumidero pues un montón de dinero de madrileños y madrileñas. Y eso tiene que acabar ya.
Bueno, y en este proceso electoral no va a faltar pues esa huelga que tradicionalmente convoca el Sindicato de Maquinistas de Metro. Ha anunciado una nueva convocatoria de paros los días 20, 21, 22 y 23 de mayo durante 24 horas en diferentes líneas. Unos paros que coinciden, como digo, con la campaña electoral. Ángel García.
Madrid afronta una campaña electoral marcada por los paros en el metro. El sindicato de maquinistas, que ya tenía convocados paros parciales para los días 11, 15, 18 y 25 de mayo, anuncia ahora una nueva tanda de paros, esta vez de 24 horas. El 20 de mayo en las líneas 1, 2 y 5. El 21 en las líneas 7A, 7B, 9A, 9B, 12 y Ramal. El 22 en las líneas 4, 8, 11 y ML1. Y el día 23 en las líneas 3, 6, 10A y 10B. Unas movilizaciones que llegan, según el portavoz del Sindicato de Maquinistas, Juan Antonio Ortiz, después de conocerse un nuevo caso de asbestosis.
Paros de 24 horas en diferentes líneas. No va a ser en toda la red de metro, bueno, pues para no desgastar tanto a trabajadores como a viajeros. Con estos nuevos paros queremos llamar más la atención, aún si cabe, por el problema que estamos sufriendo sobre el amianto en Metro de Madrid. El Metro de Madrid, el consejero delegado Borja Caravante no nos dan ninguna solución.
El sindicato de maquinistas exige a la dirección de Metro que extienda a la totalidad de la plantilla actual y a los ya jubilados una vigilancia sanitaria específica para la prevención de las enfermedades derivadas del amianto, así como un análisis en profundidad de las sustancias tóxicas que se respiran en el suburbano madrileño.
Seguimos en los túneles. Adif va a renovar completamente el túnel de Recoletos para mejorar su fiabilidad y adaptarlo a las exigencias del siglo XXI. Con un presupuesto de 36 millones de euros, el tramo ferroviario más transitado de España va a permanecer 6 meses cerrado y va a afectar a 5 líneas de cercanías en nuestra ciudad. Pablo López.
Renovación absoluta en el túnel de Recoletos, lo que incluye vías nuevas, una nueva catenaria y sistemas de señalización modernos que van a sustituir a los actuales que datan de los años 80. La renovación es obligatoria tras haberse registrado 225 incidencias entre 2014 y 2018 con un promedio superior a las 5 horas para solventarse. Ángel Contreras es el director general de mantenimiento de Adif.
Lo que queremos es adaptar esa infraestructura, como comentábamos, a una infraestructura del siglo XXI para minimizar incidencias. Esto va a repercutir una mayor calidad de servicio, por supuesto, y el tema fundamental, una mayor fiabilidad de la infraestructura.
200.000 usuarios de cercanía se verán afectados cada día por unas obras que se van a extender de junio a noviembre. Parte del tráfico se va a desviar por el túnel de Sol, pero su capacidad exige otras medidas, como refuerzos en líneas de metro, autobuses en superficie que van a unir Atocha, Recoletos y nuevos ministerios, y un nuevo servicio de cercanías que unirá Atocha con Guadalajara. 200 personas atenderán las dudas de los viajeros a pie de andén, mientras que Adif habilitará un teléfono específico para dudas y se informará a través de las redes sociales de Cercanías Madrid.
Bueno, y ahora nos marchamos a Rivas Vacía Madrid. La cooperativa de viviendas Covivar ha decidido tomar medidas para que en el barrio no se abran más casas de apuestas. Han explicado a Esther Bernabé cuáles son esas medidas.
No ha habido problemas hasta ahora con las dos casas de apuestas. Una de ellas lleva desde hace 5 años en los bajos de las viviendas de esta cooperativa, que es la dueña de los locales. Y el problema, dicen, viene con la última que se va a instalar. Fabriciano Requejo es el presidente de la cooperativa.
Es un local que está al lado de un colegio y enfrente de una guardería. De hecho, yo creo que hay unos 50 metros del colegio y otros 50 o 60 de la guardería que tiene enfrente. Cuando nosotros alquilamos ese local fue hace un año y hasta ahora, o sea, hasta febrero de este año no nos dimos cuenta, no supimos que era para casas de apuestas.
Y han decidido tomar medidas.
Aprobamos por unanimidad que a partir de ahora, cada vez que alquilamos un local, preguntaremos a qué va a dedicar la actividad.
Recordamos que el decreto de la Comunidad de Madrid que impide la instalación de este tipo de negocios a menos de 100 metros de un centro educativo está a la espera de ser aprobado en Consejo de Gobierno.
Y hoy también estaremos pendientes de Villa del Prado porque su alcaldesa y exdiputada del PP en la Asamblea, Belén Rodríguez Palomino, va a declarar este jueves como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación. La querella interpuesta considera que autorizó diferentes contrataciones a empresas particulares sin el procedimiento de concurso público.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula 26 de mayo, dos bloques y siete siglas para ganar Madrid. El divorcio Carmena Iglesias a examen. El PP se juega el liderazgo de la derecha. El mayor laboratorio de Viagra ilegal producía 5.000 a la hora. El 54% de las empresas de Madrid Central han despedido personal. El País titula Usa mi mansión hasta tu muerte. Propietarios de pisos caros del centro venden a precio rebajado sus viviendas y siguen como inquilinos mientras vivan para costearse la jubilación. Los VTC solo podrán circular 16 horas al día por la capital. La Razón titula Doble revés a Carmena por los pisos turísticos y Madrid Central. El Tribunal de Justicia de Madrid falla en contra de la moratoria para abrir nuevas viviendas de uso vacacional en centro. Los empresarios denuncian que el 53% ha destruido empleo por Madrid Central. Bilingüismo, la línea 3, guerra de programas entre Ciudadanos y PP. El Mundo titula Madrid Central, zona libre de multas. Los comerciantes dicen que el 54% de empresas han destruido empleo. Agujero de 28 millones y medio en Madrid Destino. Cuatro días de paro en metro en plena campaña. 20 minutos, el túnel de Recoletos cerrará de junio hasta noviembre. Almeida se ve como solución para que Sánchez no mande en Cibeles. En madriddiario.com caen un 80% las multas y Gran Vía registra un 25% menos de coches. Rubalcaba ingresado en estado grave tras sufrir un ictus.
Contamos también la agenda de la cultura, como cada día a esta hora, con María José Francisco.
Homenaje a nuestra trapecista más internacional en el Teatro Circo Price y en Miss Mara. Artistas de distintas generaciones y disciplinas en una propuesta a medio camino entre circo y teatro. Noemí Rodríguez es una de las directoras.
En la pista de circo, dos trapecistas y una actriz se reúnen para acercarse a la fascinante biografía de Miss Mara, una de las artistas españolas del trapecio con mayor reconocimiento internacional. Este espectáculo es un espectáculo sobre la valentía, la voluntad, es un espectáculo sobre el arte y el riesgo y también un espectáculo sobre la admiración.
Rumba, la jirafa que volaba al bostezar, es además de un cuento el gran compañero de Pepu, un pequeño que no comprende por qué su abuela se ha ido sin despedirse de él. Dicen que está en la luna y es allí donde quiere volar. Jesús Ortiz, editor de Mil Razones.
Y justo en ese momento, en la chimenea de su casa, cae una jirafa que resulta que sabe volar. Así que le dice, oye Papu, si me ayudas a salir de aquí, te llevo a ver a tu abuela. Y entonces Papu se monta en la jirafa, después de lavarla porque ha cogido mucho hollín en la chimenea, y van a ver a su abuela a la luna.
Estás hablándome como si a mí me...
Triunfaron en los 90 y han retomado su carrera. Ella baila sola, están de gira y esta noche actúan en Copérnico Nova Club.
Estás hablando de todo y yo no entiendo nada. Porque ese tren ya pasó de largo, tu parada, como vi que la vida no, no.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Tú sigue a tu guerra y yo a mis batallas que sé.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora la avería de un vehículo en la 1 en San Agustín de Guadalix genera 4 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación lenta además en la M40, en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Retenciones por último en la M50, en Rivas, sentido A3, Getafe hacia la A4 y Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Las calles todavía, los ejes principales, no tienen gran problema, ni mucho menos. Son los accesos. Estos se van llenando deprisa, especialmente la entrada de la carretera de Valencia, la avenida del Mediterráneo. Vemos ese puente sobre la M30 que ya tiene bastante congestión de tráfico. Le sigue el paseo de Santa María de la Cabeza. A partir del paseo de la Esperanza van a rebasar bien la plaza elíptica. Y los conductores de la zona norte ya han de calcular que el sol entra en escena, así que se va ralentizando cada vez más ese acceso de la carretera de Colmenar al Nudo Norte en sentido Manoteras. Por lo demás, no tenemos ahora mismo ningún incidente especial en las zonas neurálgicas, así que estamos en espera de a ver qué pasa en los próximos minutos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid estamos contando noticias. Les venimos contando la actualidad al comienzo de este jueves 9 de mayo, un día nuboso, con mucha probabilidad de lluvia, dicen los del tiempo, será algo temporal y pasajero, porque el fin de semana el panorama se tornará veraniego con temperaturas que llegan a los 30 grados. Pendientes esta mañana de la evolución del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, del que fuera vicepresidente del gobierno, ministro del Interior, secretario general del PSOE, ingresado desde ayer por la tarde, grave, en el hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, tras sufrir un ictus, un infarto cerebral. Son numerosos los mensajes de afecto y preocupación que ha recibido por parte de las dirigentes políticos, también de la Casa de Su Majestad el Rey. A pocas horas de que comience una nueva campaña electoral, el otro nombre propio del día es Miquel Iceta. El primer secretario, el líder de los socialistas catalanes, podría ser el presidente del Senado. Podría ser porque tiene que pasar por un trámite, que es el del Parlamento Autonómico de Cataluña, que no es senador, así que tendrá que ocupar uno de designación autonómica con el permiso del Parlamento Autonómico y de los independentistas que le tienen que votar. Habrá que ver si consigue los apoyos. De momento, esta elección de Sánchez ha sido recibida con recelo por quienes no entienden que alguien a favor de un posible referéndum y de los indultos a los independentistas presida la Cámara, que podría tener que aplicar el artículo 155 en Cataluña. Hablando de los líderes del 1 de octubre, los abogados de los que han logrado escaño, que son cinco de los procesados, piden su libertad para que puedan centrarse en la campaña. Alegan que dicen que tienen derecho a inmunidad parlamentaria y que tiene que darles permiso el Congreso y el Senado al Supremo para juzgarle. Lo que pasa que es que el juicio está ya a punto de terminar. No estamos antes, pero esto no deja de ser otra maniobra más para poner, o encontrar, mejor dicho, poner palo en la rueda, pero encontrar alguna grieta por la que meterse y recurrir ante los tribunales europeos por un problema de procedimiento. Por lo demás, apunten esta fecha, 19 de mayo, 10 de la noche, será cuando Radio Televisión Madrid, Telemadrid, realice un debate con los candidatos de los principales partidos de la comunidad autónoma, preside la comunidad autónoma, que por supuesto podrán escuchar en Onda Madrid, como esta noche podrán escuchar también el comienzo de la campaña en una edición especial del Enfoque con Félix Madero. Además de todo esto, hay otros asuntos que serán noticia y que les avanza ya Ángela Beato.
Tenemos a Pedro Sánchez en Sibiu, Rumanía. Va a participar en la reunión del Consejo Informal de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Precisamente hoy se celebra el Día de Europa y son numerosas las citas organizadas para celebrarlo. La principal es el acto solemne del 40 aniversario del izado de la bandera de Europa en la Plaza de la Villa. También se ha convertido en tradición entregar este día el Premio Europeo Carlos V, que este año le ha correspondido a los itinerarios culturales del Consejo de Europa. El rey Felipe VI va a presidir la ceremonia de entrega del premio en el monasterio de Yuste. El Partido Popular celebra también su propio acto para conmemorar el Día de Europa en el Parque de Berlín de Madrid. Allí estará Pablo Casado con la cabeza de lista del Partido de las Europeas, Dolors Montserrat. Eso será después de que ambos protagonicen un desayuno informativo. Por su parte, la agencia EFE ha organizado un debate con 7 candidatas de distintas formaciones al Parlamento Europeo. Y es que quienes más miran a Europa, Colmenarejo, son los distintos aspirantes a ser europarlamentarios. Alguna candidatura se presenta hoy, me refiero por ejemplo a la del PSOE, que encabeza Josep Borrell. Han elegido un cigarral de Toledo para la presentación en sociedad de la lista. Otros como Puigdemont están a la espera de saber si el Constitucional les permite seguir apareciendo en una lista para las europeas. Tiene de margen el alto tribunal hasta esta medianoche, en que comienza oficialmente la carrera y, como es habitual, habrá actos de inicio de campaña y pegada de carteles para europeas, autonómicas y municipales en distintos puntos de la capital. Voy con la alineación, que queda así. Por ejemplo, Más Madrid, Orcasitas. Los candidatos del PP en el Templo de Debo, Ciudadanos en su sede de Alcalá, Isa Serra en Villaverde, Carlos Sánchez Mato en Puente de Vallecas, el PSOE primero en Vicálvaro, luego en la Puerta de Alcalá y Vox no ha dicho dónde, es un misterio. Antes de ese pistoletazo de salida va a haber un desayuno informativo del candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que va a estar presentado por el recién llegado al color naranja, Ángel Garrido. Este 9 de mayo también se conmemora el Día de la Victoria sobre el Nazismo y hay previsto un acto oficial al que va a asistir la ministra de Justicia en el monumento de homenaje a los españoles que combatieron por la liberación de Europa. Está ubicado en el cementerio de Fuencarral. De la actividad de los tribunales, destacamos una demanda civil que va a presentar hoy la OCU en los juzgados de Móstoles. Es la primera con motivo de la ampliación de capital del Banco Popular en 2016. Y también una declaración dentro del caso Villarejo. El juez ha citado como investigado al ex subdirector de Interviur, Luis Rendueles, tras haberle implicado el exdirector de la publicación, Alberto Pozas, en el caso este del pendrive con datos de Podemos, que terminó en manos del excomisario Villarejo. Las cifras del día son las de la evolución de las donaciones y trasplantes en los primeros 4 meses del año, datos que va a aportar la Organización Nacional de Trasplantes. No son los únicos números de los que se va a hablar este jueves. También Comisiones Obreras va a presentar un informe económico y social sobre la Comunidad de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos va a entregar a la Consejería de Sanidad las firmas que ha recogido en contra del recorte horario en atención primaria. Voy terminando en el Hospital de la Princesa con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos. Hoy van a hacer una demostración colectiva de lavado de manos, que tiene su ciencia, Colmenarejo. Si no, que se lo digan a Pilatos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y termino con deporte. Hoy se presenta en el Ayuntamiento la carrera de la mujer. Se va a disputar este próximo domingo en Madrid. 36.000 mujeres van a participar en este evento, para cuya presentación hoy van a contar con una representante de cada uno de los distritos de las juntas, 21, que llegará al punto final, es decir, a la meta, que será el Palacio de Cibeles, desde los distintos distritos.
¿Pero
es
corriendo bonito o andando?
Corriendo o andando, en función de las necesidades de cada una.
Las 8 menos 22 minutos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Contamos el pronóstico del tiempo. Con Ainhoa González.
Este jueves vamos a seguir todavía con nubosidad variable a lo largo de la jornada en nuestra comunidad. Nubes que además hacia la sierra podrían dejar algún chubasco, pero de forma muy aislada y débil. En el resto, sí esperamos ver ese ambiente un poco grisáceo todavía, algún resto de ese viento de suroeste soplando con más intensidad en las horas centrales de la jornada y especialmente en zonas altas de la sierra y en las localidades del sur, pero después irá perdiendo fuerza ya en próximas jornadas. El viento no va a ser protagonista. Las temperaturas este jueves empiezan a recuperarse, vamos a superar la barrera de los 20 grados, llegaremos a máximas de 22, 23 en bastantes puntos y esa subida continuará también de cara a los próximos días. Vamos a ir escalando registros hasta acercarnos a los 30 grados el fin de semana.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
A esta hora todos ustedes ya conocen el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, al que deseamos una pronta recuperación y que siga ahí desde la universidad como testimonio y recuerdo de lo que debería ser y debe ser un dirigente político. Quien les habla ha tenido la oportunidad, y espero seguir teniéndola, de haber tratado a Rubalcaba en diferentes facetas de su vida. Y si tuviera que recordar alguna, sería cuando fue ministro del Interior. En aquellos momentos difíciles decía que tenía todos los atentados grabados y que al final se sentía responsable y que esa sensación le era inevitable. ¿Y cómo lo entendíamos entonces? Rubalcaba fue un político audaz, eficaz, astuto, oportuno y muy inteligente. Y además resultaba creíble y fiable. Los suyos lo querían así. Sus adversarios no tanto, y sin embargo todos ellos querían tener a un Rubalcaba dentro de sus filas. Probablemente con él se rompió el molde. Ahora solo esperamos verlo pronto de vuelta a la tarima del aula a enseñar química a sus alumnos, cuanto antes.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump usó sus poderes ejecutivos para evitar que el Congreso acceda al informe íntegro de la investigación de la trama rusa, algo que los legisladores demócratas pedían. Poco después, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata declaró en desacato al fiscal general William Barr por no entregar el documento completo ya que depende de él. El castigo que reciba aún está por ver. El Pleno de la Cámara debe decidir ahora si solicitar o no que se abra un proceso judicial contra Barr a nivel federal. Por su parte, la presidenta de ese hemiciclo, Nancy Pelosi, dijo que Trump está cada vez más cerca del juicio político por eludir las citaciones del Congreso y obstruir los esfuerzos de los legisladores para supervisar su gobierno. Y en Washington, la situación se tensa en la embajada de Venezuela, que lleva tomada unas 3 semanas por activistas pro Nicolás Maduro. Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por el presidente interino Juan Guaidó, informó que cortaron la electricidad de la sede diplomática. La decisión se tomó para presionar su desalojo. Alrededor de la embajada se han registrado altercados entre venezolanos y los ocupantes de nacionalidad estadounidense. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La opción IZ como presidente del Senado hoy en la apertura de las portadas de todos los periódicos.
ABC titula: otro guiño al secesionismo. Sánchez negocia con los independentistas que el líder socialista catalán, que defiende los indultos y un referéndum, preside el Senado. El Mundo titula: Sánchez sitúa al líder que pide indultos al frente de la Cámara del 155. Lanza un mensaje sobre su plan para Cataluña al anunciar que Miquel Iceta presidirá el Senado. Los independentistas amenazan con vetarlo. PSOE y Podemos intentarán controlar la mesa del Congreso sin los nacionalistas.
¿Cómo trata este asunto La Razón o El País?
La Razón titula: Iceta rechazó ser ministro para presidir el Senado del 155. Guiño de Sánchez a los soberanistas. Esquerra Republicana amenaza con tumbar el nombramiento en el Parlament, mientras PP y Ciudadanos recuerdan que defendió una Cataluña independiente. El País titula: Miquel Iceta opta a presidir el Senado como gesto a Cataluña. Sánchez designa al líder del PSC para que dé un impulso al Estado autonómico desde la Cámara Alta.
¿Qué temas llevan los periódicos, además de este asunto, en las portadas,
Javier? En El País, el proyecto europeo se juega su futuro en las urnas. Fainé refuta la versión de Francisco González sobre la salida de Rato. La madre que llevó un sonajero al paredón. En la página 2 de ABC, la Fiscalía se opondrá a suspender la vista en el juicio al Procés. Estados Unidos detectó que Irán cargaba misiles en un barco con posible destino a Yemen. Salman Khan, premio Princesa de Asturias por llevar la educación a todo el planeta. En El Mundo, los expertos dicen que el Tribunal Supremo no debe parar el 1 de octubre, como piden los presos electos. Detenidos por contratar a Villarejo para librar de la extradición a un naviero. Archie, el primer bebé mestizo de la realeza británica. En La Razón, el Tribunal Supremo permitirá a los políticos presos recoger el acta, pero no suspenderá el juicio. Irán amenaza con el rearme nuclear. Rubalcaba operado tras sufrir un ictus en su domicilio.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Los presos amenazan con tumbar la jugada maestra de Sánchez con el Senado. Una semana para negociar con Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña. El Independiente. Iglesias pidió a Sánchez la presidencia del Congreso a cambio de la investidura. El Español. Sánchez atrapado en otra negociación con los indepes tras tirarse a la piscina con Iceta. OK Diario. Sánchez baja los humos a Iglesias. Solo le acepta negociar nombres de ministros no unidos a Podemos. 20 minutos. Cinco líneas de cercanía se verán afectadas por el cierre del túnel de Recoletos en junio. El Diario.es. La salida de Arrimadas y el saldo de Iceta al Senado sacuden el tablero electoral catalán. Voz Populi. Cada liberado sindical de Radio Televisión Española se gasta 850 euros al mes en dietas. Moncloa.com. Pedro Sánchez confiesa que donó los ingresos de su libro Manual de Resistencia al Padre Ángel. Lainformación.com. Sánchez reducirá a la mitad la deuda del PSOE tras poner a la banca en su punto de mira fiscal.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Artimañas contra el Supremo. Dice: las acciones penales contra los acusados son previas a su elección como parlamentarios nacionales, lo que deja al suplicatorio sin el sentido que le atribuye la Constitución. El otro editorial se titula Irán gana tiempo a costa de Europa. En El Mundo, el editorial se titula Intolerable abuso de derecho. Dice: es un disparate que los acusados electos pidan suspender el juicio. Sorprende que aquellos partidos que a lomos del populismo han hecho bandera electoral de la eliminación de privilegios a los parlamentarios ahora guarden silencio ante la espuria maniobra de los políticos procesados por el golpe independentista del Procés. El otro editorial se titula Iceta como declaración de dudosas intenciones. En La Razón, el editorial se titula El juicio en el Supremo debe seguir. Pretender lisa y llanamente la suspensión de la vista oral, es decir, que la acción política pueda invalidar la acción de la justicia, es demasiado peligroso para el futuro de cualquier democracia. En El País, el editorial se titula Europa llama la atención. Dice: honrar el compromiso de déficit y mejorar el gasto social, claves de la política económica. El otro editorial sobre el acuerdo nuclear con Irán, acuerdo en peligro, se titula.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
En El Mundo, Libre de Marca, de Javier Redondo, se titula hoy Iceta es el mensaje. Dice: con su designación conseguirá, si Iceta no domeña su locuacidad, que después de 40 años de democracia, el Senado lleve la delantera al Congreso. Sánchez reactiva y traslada los focos a la Cámara, en la que goza de mayoría absoluta, y refuerza su vanguardista puesta en escena, diálogo y centralidad. En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula 1 más 1 más 1 igual Iceta. El Senado en manos del PSOE, escribe. Se perdió el Senado con la disparatada dispersión del voto del centro-derecha y con ello la posibilidad de aprobar allí una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante los nuevos arreones separatistas de la Generalitat de Torra. Ese guiñol manejado a distancia por el forajido de Waterloo. También en ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy Fichar o no fichar. He ahí la cuestión. Dice: visiono un micro microchip implantado en el cerebro para controlar las horas extra y el horario laboral. En El País, un artículo de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, con este título, por un relanzamiento europeo, escribe: el Parlamento Europeo debe dotarse de poderes de codecisión con los gobiernos en materias clave, como la fiscalidad, el presupuesto plurianual y el establecimiento de recursos propios de la Unión.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la foto del líder socialista catalán Miquel Iceta en la portada del ABC y del Mundo por sus opciones a presidir el Senado. En las dos imágenes, Iceta está hablando por el teléfono móvil. La foto de La Razón para Archie Harrison Mountbatten-Windsor, el niño que no será Alteza. También El Mundo recoge la foto y este titular: Archie, el primer bebé mestizo de la realeza británica. Y en El País, la foto es para La Anunciación, como la pintó Fray Angélico, obra maestra del Renacimiento que volverá a exponerse en el Museo del Prado.
Te quedan los titulares económicos, los periódicos Salmón.
Expansión: KKR se hace con Telepizza y la excluirá de bolsa. 5 días, KKR excluirá de bolsa a Telepizza, pese a lograr solo el 56% en la OPA. El Economista: las ciudades de más de 50.000 deberán limitar los coches en 2023. CapitalMadrid.com: préstamos que llevan al suicidio. En España hay 5.000 afectados por el préstamo Renta Universidad, una auténtica ratonera educativa. DiarioAbierto.es: Telefónica vende centros a Asterion y ahonda en reducir deuda por debajo de 40.000 millones.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Iceta.
Un nombre propio en todas las portadas, el diario ARA afirma que el independentismo condiciona la elección de Iceta como presidente del Senado. De momento, recordémoslo, los grupos independentistas en el Parlamento de Cataluña han bloqueado su elección hoy como senador autonómico. La Vanguardia afirma que Sánchez pide a Iceta reforzar el diálogo territorial en el Senado, y el periódico destaca que se abre a partir de ahora la sucesión en el PSC y habla de la alcaldesa del Hospitalet, Núria Marín, como la mejor colocada.
Victoria del independentismo.
Que ha tomado el control de la Cámara de Comercio de Barcelona. Era uno de sus objetivos declarados. La candidatura impulsada por la Asamblea Nacional Catalana ha sido la más votada en un proceso lleno de presuntas irregularidades. Crónica Global cuenta hoy los pormenores de una noche en la que no se tenían que dar los resultados del recuento y que ha terminado con la proclamación provisional del sufragio electrónico. Falta resolver liquidaciones, falta el voto de las grandes empresas, pero todo está definido. El Nacional titula: el independentismo conquista la Cámara.
Plante de Colau.
Pues sí, el Comité de Informativos de Televisión Española ha denunciado que la alcaldesa de Barcelona ha plantado a la televisión pública y no era el debate de candidatos de la ciudad a Televisión Española en Cataluña, previsto para el próximo lunes. Colau sí que participará en algunos cara a cara que ha seleccionado ella, como el que protagonizará esta mañana con la candidata de Juntos por Cataluña, Elsa Artani.
¿Dónde llueven millones?
Pues mira, en la prensa nacional echa cuentas de lo que la alcaldesa ha invertido en los medios de comunicación, 40 millones de euros tan solo en los 3 primeros meses de mandato.
Una historia que ha terminado bien, Rafa.
Pues sí, la de la joven estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona, la mallorquina Natalia Sánchez, localizada ayer después de una semana desaparecida en París.
Pesimismo policial.
En otro caso que contábamos ayer en este mismo espacio, la de la mujer desaparecida en Cornellá, y por lo que se detuvieron a dos personas. Los Mossos afirman tener indicios claros de que puede estar muerta después de haber encontrado sangre en el domicilio de uno de los detenidos, que hoy, recordémoslo, pasarán a disposición judicial.
Así se presenta la jornada desde Barcelona, contada en Onda Madrid por Rafa Ribó. Que tengas un buen día, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Anda, que si en el año del Brexit contamos que hay 4 ingleses en las finales europeas, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues vamos camino de ello. Esperemos que el Valencia lo impida, por ejemplo, que juega hoy ese partido con el Arsenal. Pero de momento ya tenemos final británica de la Champions. Vaya noche también la de ayer, la que se vivió en Ámsterdam, en el Ajax Arena, con esa remontada del Tottenham ante el Ajax, que mete al equipo británico en la final, donde se va a medir con el Liverpool. Otra remontada de las que hacen afición ayer con el 2-3, como decimos, del equipo de Mauricio Pochettino. Los ingleses llegaban con un 1-0 en contra del partido de ida. El Ajax empezó dominando en el juego y en el marcador. Al descanso se fue ganando 2-0 con los goles de De Ligt y de Ziyech en el minuto 36 y el primero muy prontito, en el minuto 5. Y en la segunda parte, todo cambio. Cambio táctico de Pochettino, dando entrada al español Fernando Llorente, y en 5 minutos, empate a 2. En el 55, Lucas Moura, y en el 59, también doblete del jugador brasileño. Quedaban 20 minutos por delante y el Ajax lo seguía intentando con el empate a 2 en el marcador, pero en el 95 y un segundo llegaba la sentencia. De nuevo, Lucas Moura hacía el 2-3 definitivo que metía al Tottenham en la final. La Champions y el fútbol nunca deja de sorprendernos. Ya tenemos esa final en Madrid el 1 de junio. Pochettino, el técnico del conjunto inglés, no pudo reprimir las lágrimas de emoción.
Pero lloro de alegría, de satisfacción por ver a mis jugadores poder dar un paso adelante, de vencer la adversidad, de luchar contra un montón de factores que fueron negativos en muchos años que ya llevamos aquí, y que mi familia sobre todo, que está ahí apoyándome en momentos muy difíciles, un poco todas esas emociones que te vienen a la cabeza cuando hay un tipo de victoria como esta y que te hace explotar. Es difícil reprimir un conjunto de cosas que salen ahora, ¿no?
Hoy juega el último representante español vivo en Europa, es el Valencia, lo hace en Mestalla, la vuelta de las semis de la Europa League con el Arsenal y con el 3-1 en contra cosechado en la ida. El entrenador del Valencia, Marcelino, dice que hay motivos para creer.
Nosotros no tenemos por qué nosotros eliminar al Arsenal porque el Liverpool haya eliminado al Barça. Nosotros eliminaremos al Arsenal porque nuestros jugadores están convencidos de que lo pueden hacer y que pueden lograr el resultado suficiente para estar en la final.
En la otra semifinal, Chelsea e Eintracht de Frankfurt con el 1-1 de la ida. Si valencianistas y alemanes no lo impiden, también podríamos tener una final británica en la segunda competición europea. Aquí en Madrid, el conjunto del Real Madrid veía ayer cómo se puede complicar la llegada de Hazard el próximo curso, y es que la FIFA ha desestimado el recurso del Chelsea para poder fichar jugadores en las dos próximas ventanas, lo que supone un revés importante para la posible llegada del belga al equipo dirigido por Zidane. Además, ayer declaraciones de Fede Valverde en Uruguay. El charrúa quiere seguir en el Real Madrid y dice que su entrenador Zidane le ha animado a ser mejor.
Que siga demostrando que disfrute cada momento, que sea feliz dentro del campo, que me divierta. Y eso para mí, obviamente, que una persona, un míster que ha ganado tanto como jugador, como técnico, me motiva mucho y me pone muy contento sabiendo que tengo la confianza de él.
Ayer lo contábamos en el partido de la una y por la tarde se hacía oficial. Mauricio Pellegrino va a ser de nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés. Se oficializaba su renovación hasta el 30 de junio del 2021.
En este momento supone un gran reto y estoy sintiendo también una gran responsabilidad, porque hoy el equipo está en una de las ligas más competitivas que hay en el mundo y ni bien firmé, ya enseguida cambié el chip y empecé a pensar en todo lo que tengo que hacer el año que viene. Sentir que van de la mano los deseos del Leganés con los míos, la verdad que es algo que a mí me reconforta, porque lo que quiere el Leganés, que es crecer, es lo mismo que quiero yo.
Y en tenis, emotiva despedida de David Ferrer de los circuitos, ocurría ayer en la Caja Mágica de Madrid. El valenciano caía ante el actual campeón del torneo, Alexander Zverev, y esta fue la ovación que se llevó.
No me lo esperaba, la realidad ha superado la afición, ¿no? Jamás me hubiera imaginado tener una despedida así. Me había preparado para despedirme en Madrid, pero no de esta manera, al nivel que he podido competir en mi último año y sobre todo un día como hoy, tarde, que la gente mañana trabaja, ver toda la pista llena que ha venido a despedirme.
Rafa Nadal también debutó con victoria ante Félix Auger-Aliassime. Y en baloncesto hoy tenemos tarde en Onda Madrid. Desde las 7 contamos el Unicaja Málaga y el derbi entre el Real Madrid y el Estudiantes.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derbi, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 9 de mayo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad de un día en el que nos dicen los del tiempo, las nubes nos van a acompañar y podría volver a llover en algún momento, en algún punto de la región. De cara al fin de semana ya les aviso que viene calor, ¿eh? Viene caluroso el fin de semana. Incluso se alcanzarán los 30 grados, hoy como mucho 22, estamos ahí entre medias, de un cambio de tiempo otra vez, veníamos de 26-27, hemos bajado a 22, volvemos a subir a 30, dicen los del tiempo en el fin de semana. Ahora mismo lo que importa es que hay 8 grados en la sierra, 12 en Madrid capital, 11 en la zona sur, y el día pues muy parecido al de ayer, pero con menos viento. Ayer el fuerte viento provocó, por ejemplo, la caída de una rama de árbol en la calle Princesa, resultando herido un taxista, ya que cayó la rama encima de los taxis que están aparcados en esa parada que hay en esa zona de la calle Princesa. Se encuentra ingresado en el hospital clínico con pronóstico reservado. Es noticia que en otro hospital de Madrid, en el Puerta de Hierro de Majadahonda, permanece ingresado en estado grave el secretario general del Partido Socialista, que fuera vicepresidente del Gobierno, ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras haber sufrido un ictus, un infarto cerebral, ayer por la tarde en su domicilio. Fue intervenido en el de urgencia. Las muestras de apoyo y de deseo de su más pronta recuperación han venido por parte de los principales líderes políticos, de todos, sin excepción, así como por parte de la Casa de Su Majestad el Rey. Horas antes de que se inicie la campaña electoral, sí, ya estamos otra vez en una campaña electoral oficialmente. La campaña electoral de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Pues horas antes ya hemos visto el primer movimiento de consecuencia de las elecciones del 28 de abril. Va a haber muy pocos movimientos, porque nadie quiere moverse mucho, pero hay algunos inevitables, porque el 21 de mayo se produce la constitución de las mesas del Congreso y el Senado, que es algo más que un trámite. Decide mucho el devenir de la legislatura y quién tiene el control, por ejemplo, de lo que se debate y no se debate en el Congreso o en el Senado. En el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Socialista, con lo cual ahí no hay discusión de quién va a controlar la mesa. En el Congreso se está negociando entre el PSOE y Podemos. Incluso hoy se publica en algún periódico que Pablo Iglesias le pidió a Pedro Sánchez la presidencia del Congreso a cambio del apoyo a la investidura. La respuesta del Partido Socialista es ministros, tal vez, pero cercanos a Podemos, pero no de Podemos. En esas están, pero eso se queda, como diría Pablo Iglesias, en el plano de la discreción. De eso no hay que hablar ahora. No hay que ser transparente en eso. Todo lo contrario. Pero sí hay que mojarse y hay que tomar una decisión de quién negocia con quién, por ejemplo, la mesa del Congreso. Y el PSOE la está negociando con Podemos para que entre ambos grupos tengan el control. 5 puestos de los 9, para entendernos. Y en el Senado ha venido otro detalle que enseña el camino. y es que Pedro Sánchez le ha propuesto a Miquel Iceta, primer secretario de Socialistas de Cataluña, que se convierta en el presidente de la Cámara Alta. Iceta es un político partidario de la llamada Tercera Vía, ya lo saben ustedes, es decir, que ni de la independencia, pero tampoco de la Constitución y el Estatuto de Cataluña como están, porque de hecho el Estatuto que apoya Iceta es aquel que tuvo que rebajar el Tribunal Constitucional porque invadía competencias, por ejemplo, del Poder Judicial y creaba un Poder Judicial propio en Cataluña. En esa tercera vía en la que a la negociación se le llama diálogo, ese es el eufemismo que se utiliza, está Iceta. Iceta que tiene, hombre, para que todos sepamos algunas de las cosas que van a pasar, pues conviene escuchar siempre a Iceta, porque Iceta habló del indulto de los que hoy son juzgados en el Tribunal Supremo por rebelión. Habló del indulto cuando se estaba comenzando la instrucción del caso y estamos en diciembre de 2017, la campaña electoral de aquellas autonómicas. Ya habló Iceta del indulto. En la campaña electoral de las últimas generales ya habló Iceta de aquí a 10 años hay que hacer un referéndum, porque va a haber una mayoría suficiente y habrá que reconocer y buscar una, habilitar una solución. Y hace unas horas, unos días, después de las elecciones, Iceta ha dicho, el socio es Podemos, no es Ciudadanos. ¿Cómo va a ser el socio Ciudadanos que se ha ido a la derecha? Además es una escisión del PSC en su origen. No, no, Podemos. Iceta tiene que conseguirse senador, porque no lo es. Para ser presidente del Senado, lógicamente, hay que ser senador. Y hay dos vías para conseguir el escaño. Una, la elección directa de las elecciones, la urna, como ocurrió el pasado 28 de abril. Y luego la elección indirecta, que es la que realizan los parlamentos autonómicos. Los ya elegidos diputados autonómicos designan senadores, que vienen y tienen la misma condición que los senadores elegidos en las urnas. Tiene que dejar el escaño José Montilla, que fue presidente de la Generalitat, y tiene que votarse. De momento se iba a votar hoy, pero ya lo han bloqueado los independentistas, porque quieren negociar, los independentistas quieren negociar con Sánchez la designación de Iceta. Necesita más votos a favor que en contra, no los tiene, porque la suma del PSC con Podemos, que son los apoyos que tiene, son 25, y con el PP y Ciudadanos hay 40 en contra. Necesita Iceta que los independentistas le apoyen. Y claro, han dicho los independentistas, aquí vamos a negociar un poco esto, ¿no? ¿Esto a cambio de qué, no? ¿Esto usted me lo da a cambio de qué? Y hay muchas cosas que negociar, por supuesto que sí. Pero la señal que se da con Iceta es el 155, que es el artículo que se aplicó para la intervención, para el mantenimiento de la autonomía en Cataluña, una vez proclamadas las leyes ilegales de independencia, pues el botón lo tiene Iceta. Y se dice, bueno, pues la posición de Iceta no es precisamente muy partidaria, ni lo es, ni lo será, de aplicar otra vez el artículo 155... Y ese mensaje se está dando. Está aquí una persona que no es muy partidaria de hacer esto. Y a la vez el mensaje se le manda a los independentistas de, bueno, aquí está alguien que no está en la posición de la independencia, pero tampoco está en lo que dicen Casado y Rivera de aplicar automáticamente el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué cosas le van a pedir los independentistas al Partido Socialista? Pues, hombre, algún detalle. ¿Y cuál es el detalle? Hombre, pues algo tan insignificante como que se pare el juicio en el Tribunal Supremo, por ejemplo. ¿Y cómo se para el juicio en el Tribunal Supremo? Pues lo que quieren los independentistas es que, como se ha elegido a Junqueras, Sánchez, Turull, Rull y Romeva, cuatro diputados y uno senador, pues que como son van a salir de prisión para tomar posesión de su acta de diputado, porque así lo estima oportuno el Tribunal Supremo, cumplir el cumplimiento de la ley, pues, oiga, estos señores son diputados y cuando a un diputado se le va a juzgar tiene que votar el Congreso y el Senado si se le da permiso o no al Tribunal Supremo para juzgarles. Y eso, bueno, pues es como aplicar el VAR en el fútbol, pero incluso moviendo las imágenes, porque claro, estos señores están en el final del juicio y se suele, lo normal es que se pida permiso antes o se haga el suplicatorio antes, pero no al final. El caso es que se está buscando una brecha por parte de los abogados con todo esto para, en los tribunales europeos, demostrar o intentar demostrar que no se han cumplido todas las garantías y que no ha habido no se ha cumplido todo el proceso y con todas las garantías en este juicio. Todo indica que el tribunal les permitirá recoger el acta de diputado personalmente y tomar posesión de su escaño, como les decía, pero lo siguiente es suspenderles de sus funciones tal y como establece la ley. Y esta maniobra, como les digo, es para amarañar un poco más y sobre todo buscar esa rendija en la que poder cuestionar el procedimiento ante los tribunales europeos, ya que el fondo de la cuestión no lo van a mirar los tribunales europeos. Así estamos al comienzo de esta campaña electoral. El 26 de mayo, elecciones europeas, autonómicas y municipales. Ya sabemos la fecha del debate electoral que va a organizar Telemadrid y que podrán escuchar, por supuesto, en Onda Madrid con los candidatos de los principales partidos de la comunidad. Será el domingo 19 de mayo a las 10 de la noche. Un debate que, por supuesto, como les decía, se podrá seguir en Onda Madrid. Lo que hacemos ahora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, es contar noticias con David Arráez y Ángela Beato. Ciudadanos recurre al Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas.
La formación ha presentado recurso de amparo contra la sentencia que permitía ir en las listas al expresidente catalán y a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. El alto tribunal debe pronunciarse antes de que comience la campaña a medianoche.
Nuevo cargo en Europa para la ministra Nadia Calviño.
La ministra de Economía y Empresa ha sido designada presidenta de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Esta tarea es compatible con su función en el gobierno al ser un cargo rotatorio distinto a la presidencia ejecutiva.
Detenidos varios empresarios relacionados con el caso Villarejo.
Entre los arrestados destacan Adrián de la Joya, implicado en varios casos de corrupción, y Ángel Pérez Maura. Este último habría pagado 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición a Guatemala, donde se le acusaba de soborno.
Isidro Fainé cuestiona la versión de Francisco González sobre la dimisión de Rodrigo Rato.
En el juicio sobre la salida a bolsa de Bankia, el que fuera presidente de CaixaBank ha reconocido que durante sus reuniones con el entonces ministro Luis de Guindos, el tema salió en la conversación, pero ha negado que los banqueros pidieran su cese.
Estabilizado el incendio de Asturias.
A los efectivos del dispositivo de extinción se sumarán a primera hora helicópteros del Servicio de Emergencias del Principado para terminar de apagar los focos activos. El fuego se inició en la Sierra de Sollera ayer, donde el fuerte viento ha dificultado el control de las llamas.
Localizada la estudiante española desaparecida en París.
Una patrulla de la policía francesa encontró a Natalia Sánchez Uribe hace unos días deambulando sola por la calle, desorientada y sin documentación. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico donde permanece ingresada y su padre la ha reconocido.
Salman Khan, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019.
El matemático estadounidense y su plataforma en Internet, Khan Academy, han logrado el galardón por universalizar el acceso a la educación. Su original proyecto ofrece formación gratuita para todas las edades en materias como matemáticas, ciencia o historia.
Tensión entre Irán y Estados Unidos en torno al acuerdo nuclear.
Después de que Teherán anunciara su retirada parcial del acuerdo nuclear, Washington ha anunciado nuevas sanciones contra la República Islámica en sectores como el hierro, el acero y aluminio, que representan el 10% de sus exportaciones.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Hoy de nuevo vamos a continuar todavía con tintes un tanto inestables en nuestra comunidad. Si bien el viento que ayer fue el protagonista, hoy va perdiendo intensidad, pero todavía puede presentar ese viento de suroeste algunas ráfagas más significativas en las horas centrales de la jornada y especialmente en zonas altas, en la sierra y también en las localidades del extremo sur. Pero lo dicho, irá después perdiendo protagonismo. En próximos días ya no esperamos que ese viento sople con esta intensidad y además hoy ya las temperaturas empiezan a recuperarse después del descenso de ayer. Hoy llegaremos a la barrera de los 20 grados y seguramente los superemos ligeramente en gran parte del territorio. En el cielo ese tinte también grisáceo que ha empañado la jornada de ayer, hoy todavía con esos restos de nubosidad variable y también la posibilidad de alguna precipitación débil, aislada, más probable en puntos de la sierra. No se descarta alguna llovizna también puntual en otras zonas, pero la probabilidad es inferior. Lo dicho, hoy todavía esa inestabilidad, algún resto de esas rachas más intensas de viento, pero temperaturas que empiezan a recuperarse y que en próximos días irán escalando posiciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Tendremos final británica Liverpool-Tottenham en la final de la Liga de Campeones el 1 de junio en Madrid, en el Metropolitano. El Tottenham protagonizó una nueva remontada en Europa con un triplete del brasileño Lucas Moura, ganando y dejando fuera de la final al Ajax, ganando el partido por 2-3 anoche en el Amsterdam Arena. Hoy juega el Valencia en Mestalla, vuelta de las semis de la Europa League ante el Arsenal, con el 3-1 en contra del partido de ida. En la otra semifinal, Chelsea e Eintracht de Frankfurt con el 1-1. Los si valencianistas y alemanes no lo impiden, también podría haber final británica en la Europa League. El Leganés anunciaba ayer la renovación de su entrenador, Mauricio Pellegrino, hasta junio de 2021. Y en tenis, Máster de Madrid, la caja mágica vivía anoche la despedida de David Ferrer de los circuitos. El valenciano cayó derrotado ante el actual campeón del torneo, Alexander Zverev. Rafa Nadal debutó con victoria, hoy se medirá a Tiafoe, también victoria ayer de Verdasco ante Kachanov, hoy jugará ante el griego Tsitsipas. Y tarde de baloncesto en Onda Madrid, jornada de la Liga CB con el Unicaja Fuenlabrada y el derbi Real Madrid Estudiantes en el Palacio de los Deportes. Todo desde las 7 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico, como siempre hasta ahora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial madrileña estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 en la zona de San Fernando de Henares, que genera densidad circulatoria hacia la A2. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía, en la cual van a encontrar también complicaciones en Paracuellos del Jarama, dirección A1, Getafe hacia la A4, Majadahonda, dirección A5 y Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido A6. Además, la avería de un vehículo en la 1 en San Agustín de Guadalix genera 5 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital, por la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Dificultades además en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. Por último, en la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Echando un vistazo al interior de la capital, el dato general es que notamos que hay menos tráfico, igual que en los días precedentes. Pero no obstante, tenemos que hablar, por supuesto, de la punta en las entradas. Ya se ha incorporado a ella la entrada por la Plaza de Cristo Rey, así que se ha incrementado de tráfico el eje C.A. Bermúdez, José Abascal. Los conductores que lo toman para llegar a la carretera de Barcelona, pues que calculen que también tienen un tráfico intenso en la Avenida América, pero no ha superado los túneles. Tenemos que hablar del nudo norte, nudo de Manotera, sobre todo, aunque no ha ocurrido nada, el tráfico es el más lento que vemos a esta hora. Para los conductores de la carretera de Colmenar, de Burgos y sobre todo ese trenzado que enlaza desde el nudo norte. Destacamos dentro de la M30 las cercanías de O'Donnell y de Ventas. Allí es donde tienen el tráfico más lento.
No hay novedad que sepamos ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Contamos ya la crónica de Madrid. Elecciones autonómicas y municipales ya están aquí, Carlos Ibáñez.
Ya están aquí, estamos inmersos, Juan Pablo, en una nueva campaña electoral, el pistoletazo de salida, la tradicional pegada de carteles, esta medianoche, Loli Jurado.
Los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del 26 de mayo, a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento de la Capital, van a participar hoy en esa tradicional pegada de carteles que abre la carrera electoral. Más Madrid lo hará en Orcasitas, Usera. Los candidatos del Partido Popular, que estarán acompañados por el líder del partido, Pablo Casado, en el templo de Devot, Ciudadanos en su sede nacional, en la calle de Alcalá. La candidata a la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos y Izquierda Unida, Madrid en Pie, Isabel Serra, en Villaverde. Y Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida, Madrid en Pie, municipalista, en Puente de Vallecas. El Partido Socialista, primero en Vicálvaro, después en la Puerta de Alcalá. Y Vox, sorpresa, de momento no ha hecho público dónde lo hará.
Bueno, ya veremos dónde se inicia esa campaña de Vox. En medio de la campaña electoral no va a faltar la correspondiente huelga de los maquinistas de metro. Vayan tomando nota, anuncian nueva convocatoria de paros para los días 20, 21, 22 y 23 de mayo durante las 24 horas en diferentes líneas. Siguiendo con el transporte madrileño, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprueba hoy la ordenanza reguladora de este servicio que, entre otras cuestiones, limita el número de horas diarias en las que podrán circular en la capital. Solo podrán hacerlo 16 horas al día y durante 5 días a la semana. Esta norma limita además el kilometraje que podrán hacer estos automóviles sin ocupar en función del distintivo ambiental de la DGT y además los conductores no podrán recoger o bajar a clientes en los carriles bus. Otra de las limitaciones es que las VTC no podrán parar ni estacionar a menos de 100 metros de las estaciones, el aeropuerto o los intercambiadores de transporte. Y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid va a entregar esta mañana miles de firmas en la Consejería de Sanidad para mostrar así su protesta y descontento por el recorte horario en la mayoría de los centros de salud de la región. Recortan 2 horas y media las consultas. Julio César Cobos.
Primero será la entrega multitudinaria de firmas y luego tendrá lugar una concentración frente a la Consejería de Sanidad. Con los recortes horarios entienden los usuarios que en los centros de atención primaria se pierde la relación habitual con un médico y siguen aumentando las listas de espera. Marisa Torres es portavoz de la Federación de Vecinos de Madrid.
No vamos a tener continuidad con nuestro médico, con nuestra enfermera y nuestro pediatra. Aumentarán las listas de espera en atención primaria, que ya hay centros que tienen una demora de 7 o 10 días.
Este colectivo denuncia que tienen que dirigirse a urgencias, la continua desatención en sus centros de atención primaria, la proliferación de hospitales nuevos y encubiertamente el deterioro de la sanidad pública.
Lo que tenemos claro que es a lo que van es a desmontar el primer nivel asistencial, que es la atención primaria, y cargarse el sistema y el derrumbe de todo lo que tenemos montado.
14 centros de salud son los afectados en la Comunidad de Madrid.
Y Madrid se suma hoy a los actos conmemorativos del Día de Europa. A la 1 de la tarde, la alcaldesa asiste al izado de la bandera europea en la Plaza de la Villa. Carmena va a estar acompañada de miembros de la corporación y representantes de las instituciones europeas, así como del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Además, el presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, asiste en la Real Casa de Correos a la entrega de premios del concurso escolar ¿Qué sabes de Europa? Y esta mañana también vamos a asistir a una peculiar iniciativa, un lavado de manos colectivo en el Hospital de la Princesa. Se conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos con una demostración colectiva, Juan Pablo, de los profesionales del centro en la entrada de ese lugar.
Las 8 y 20 minutos, a buen paso, y hasta ahora nos metemos ya en el intercambiador. Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, María, Ferran, ¿qué es esto de que vais a ir a un acto que no sabéis dónde vais? ¿Que os vendan los ojos? ¿Os meten en un autobús? ¿Qué es esto, María? ¿Qué pasa?
Pues sí, es un autobús que sale de Velázquez esta tarde a las 7. La convocatoria nos llegó ayer de Vox. Por el chat interno que tenemos los periodistas con ellos, a las 5 de la tarde nos llegó la convocatoria y era muy explícita, era no vamos a anunciar dónde es el lugar del acto, hay un acto convocado para las 8 de la tarde para dar el pistoletazo de salida a nuestra campaña electoral, sí. Y el que quiera venir, además de tener que venir en un autobús desde Velázquez hasta no se sabe dónde, sí. No se sabe tampoco qué hora vas a volver, pues no sabes a lo que vas exactamente ni dónde estás, había que acreditarse antes de las 12 de la noche. Tienen todos mucha prisa por arrancar la campaña, ya lo han demostrado en las últimas semanas, pero ya lo de los últimos días ya está siendo de locura. Antes de ayer los carteles de Villacís en las marquesinas de los autobuses. Hay un montón de actos convocados hoy a las 8, yo creo que casi todos han convocado.
Casi todos.
Claro, porque tienen muchas ganas por empezar. Ya. Y a los que les han quitado las farolas, pues han encontrado balcones.
Ferran, ¿pero hay que ir con los ojos vendados en el autobús de Vox?
Pues no lo sabemos, porque en teoría...
¿Para no reconocer el lugar o cómo es esto?
Las instrucciones nos las dará el jefe de prensa de Vox dentro del mismo autobús, por tanto...
No me digas.
Si hay un dress code o no para participar en este juego. Es un poco absurdo, ¿no? Todo, ¿no? Este juego al escondite con los periodistas al que juega a Vox. Yo, bueno, llevo muchos años en esto y la verdad es que no me había encontrado nunca el tener que ir a cubrir un acto de campaña electoral sin saber el lugar en el que se va a producir el acto y con Abascal, con Monasterio y con Javier Ortega, sí. O sea, con los tres líderes principales del partido. Es verdad que las relaciones de Vox con los periodistas nunca ha sido muy fluida en los últimos meses.
No te echan de la caravana si no les gusta lo que cuentas, ten cuidado.
Pero si el argumento es la seguridad, que no sé cuál es, porque en la nota no lo explicaban, y como decíamos, hasta que no te subas al autocar, el jefe de prensa no te dará explicaciones, si el motivo es la seguridad, no se entiende, porque ellos han celebrado actos en Madrid en las últimas semanas sin ningún tipo de problemas, entre ellos el cierre de la campaña de las generales en la Plaza Colón, con miles de personas, que se desarrolló con total normalidad. Por tanto, no entiendo en absoluto esta decisión de Vox de llevarnos a un sitio desconocido para iniciar esta noche la campaña, ¿no? Bueno, es muy sorprendente realmente.
Como para planificar el trabajo hoy de la redacción. ¿Tú dónde vas? Dice, yo no lo sé. ¿Dónde me lleven?
A un autobús.
A un autobús. Oye, por cierto...
A lo mejor se produce el inicio de campaña dentro del autobús dando vueltas por Madrid.
¿No? Oye, pues mira, pues, a lo mejor...
Es una posibilidad.
Es una posibilidad.
Sí. Había otra. ¿Qué? A ver, por pensar mal, hay quien dice que les van a llevar al Valle de los Caídos.
Vamos, ya estamos. Eso es un, como dicen ahora, un GIF, como se dice, un GIF, de esos de te manda por el WhatsApp, María.
Sí.
Un GIF. A ver, ¿qué iba a decir yo? Que Madrid Diario entrevistáis a la candidata del Partido Popular.
Candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que vamos a estar, vamos, una curiosidad, una maldad. En una semana, en cuatro actos que ha tenido incluida la entrevista en Madrid Diario, a los cuatro ha ido de rojo. ¿Será el viraje al centro? Bueno, ahí lo dejo. Porque en el desayuno...
¿Cómo estás esta mañana? ¿Estás bien?
Visto, ¿no?
Esta mañana con la mano suelta. Sigue.
En el 2 de mayo, en la presentación del manifiesto y en la entrevista, los cuatro días de rojo.
De rojo.
En una semana, ¿eh?
Bueno.
Yo ya no tengo tanto armario rojo, pero en fin. Bueno, ¿qué nos contó? Le preguntamos por esos titulares que nos ha estado dando en las últimas semanas, ¿no? Y que tan sonados han sido como el de... el tráfico en la ciudad de Madrid, que es una señal de identidad de Madrid.
Los atascos de madrugada, sí.
Eso es, o los concebidos no nacidos.
Sí.
Y ella se quejaba de que a ella se le somete a un escrutinio que al resto de los candidatos no se somete. Dice que en su caso, en vez de escuchar sus propuestas, se busca el fallo y luego se viraliza muy rápidamente. Y que es muy sospechoso, eso es lo que ella nos cuenta. ¿Dónde quiere poner el acento? Pues no tanto quizá en las clases más desfavorecidas, que reciben una serie de ayudas, tienen acceso a vivienda social, etcétera, sino en las clases medias. Ella dice que a ella le gustaría que la gente que es como ella, de clase media, recibiera algún tipo de ayuda porque son los eternos olvidados. ¿Y qué ha propuesto? Pues, por ejemplo, que los que ganen hasta 60.000 euros y tengan hasta 35 años y lleven hasta 10 años, perdón, un mínimo de 10 años empadronados en Madrid, pueden acceder a un tipo de vivienda que no va a ser ni social ni de lujo, pero que va a tener unos precios muy asequibles. ¿Y con esto qué fomentan? Pues van a fomentar la emancipación antes de lo que ocurre ahora y que formes una familia antes, porque también va a haber pisos de tres dormitorios y demás. Y le dio una collejita a Monasterio en la entrevista.
A la candidata de Vox.
A la candidata de Vox, a la Comunidad de Madrid, es decir, a su rival por la derecha más derecha.
Sí.
Y diciendo que es incoherente querer acabar con una autonomía por la que te presentas.
Correcto. Ahí lo dejamos, el resumen, quiero decir. Correcto tu resumen. El ayuntamiento va a tener que inyectar 28 millones en Madrid Destino para cubrir el déficit generado solo el año pasado. Ferran, para terminar.
Este año.
Ah, que lo tiene que inyectar ya.
Sí, y para este año, sí, es muy sorprendente, ¿no? Hemos explicado ya en otras ocasiones este intercambiador los problemas de gestión que está teniendo esta empresa pública, Madrid Destino, que gestiona los equipamientos culturales del ayuntamiento, sí. Matadero, por ejemplo, para sí. Que la gente se haga una idea. También hemos explicado que su consejero delegado contrató a su hija para que trabajara en Cineteca, decisión que no ha tenido consecuencias políticas, pero que ha afeado el propio director de la Oficina Antifraude de Carmena. Pues hoy, dentro de unos minutos, a las 8:30, el ayuntamiento tiene que celebrar un pleno extraordinario en el que va a tener que aprobar un crédito extraordinario, como decías, de 28 millones de euros para tapar el agujero de las cuentas de Madrid Destino de este año, no del año pasado ni de los anteriores, no, de este año 2019. No llevamos ni 5 meses de 2019 y Madrid Destino ya necesita casi 30 millones de euros adicionales. El presupuesto municipal había destinado para esta empresa pública 45 millones uh-huh. Y ahora estamos en el mes de mayo. Se han dado cuenta de que en realidad necesita 74.
¡Qué barbaridad!
Es una Sí, es una información de hoy de Isabel Fernández la Antigua en El Mundo. Es una demostración, creo yo, de la pésima gestión municipal, porque, por ejemplo, dentro de esos 28,8 millones exactamente que se van a aprobar hoy de crédito extraordinario, hay 300.000 euros para las fiestas de San Isidro, sí, que empiezan mañana.
Mañana, sí.
Mañana. O 500.000 sí, euros para los veranos de la villa, que empiezan el mes que viene.
Sí.
O sea, esta es la planificación que hay en bueno, esta empresa municipal. Porque o el presupuesto está mal elaborado o los gastos se han disparado por algún sí, motivo que desconocemos, o se quiso burlar, que también puede ser, el control del Ministerio de Hacienda, que recordemos que supervisaba la elaboración de estas cuentas municipales, ¿no? En cualquier caso, es muy difícil de explicar.
Vamos a dejarlo ahí, que tengáis un buen comienzo de campaña electoral y seguiremos contando aquí en Onda Madrid en este intercambiador. Ferran Boiza, Diario del Mundo. Adiós, Ferran, que te vaya bien.
Un abrazo.
María Cano, Madrid Diario. Adiós, María.
Adiós, buen día.
Adiós. Enseguida llegamos al tiempo de la tertulia.